Hoy vamos a leer un par de textos del Antiguo Testamento, no vamos a centrarnos en un solo pasaje, y vamos a terminar haciendo una alusión a lo que tuvimos como lectura en el Nuevo Testamento. Dice Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por poder abrir tu palabra una vez más esta mañana. Y Señor, te rogamos que vos nos hables, que sea tu espíritu el que llegue al corazón de cada uno de nosotros, nuestra palabra que nos aliente, nos exhorte, nos renueve, nos haga bien a nuestra vida de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta mañana pensar un poco en esto que se menciona tantas veces como lugar, pero también como figura, que es Egipto. Egipto para el pueblo de Israel era figura de la esclavitud. En algún momento era figura del éxito, era de la grandeza, de la buena economía. Y no dejaba de ser esa figura cuando también al mismo tiempo se convertía en figura de esclavitud. Poco antes, Génesis nos cuenta que Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, vení a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham va. Cuando está en camino, le dice: esta tierra, y ya llegando, acercándose, le dice: esta tierra te la voy a dar para vos y para tu descendencia. En realidad, para tu descendencia. Tu descendencia va a ocupar esta tierra. Y después se nos cuenta así, abruptamente, esta historia. Dice: hubo hambre en toda la región, y Abraham, ¿qué hizo? Se fue a Egipto. Este Abraham, que en algún momento escuchó esa voz de Dios que le dijo: andá a la tierra que yo te voy a mostrar, y dejó todo para ir, dejó toda su comodidad, su ámbito y demás, para ir tras este Dios que lo llamaba a una tierra que después le promete para su descendencia. Viene el hambre, viene una situación económica complicada, se va para Egipto. No nos dice que le pregunte a Dios, no dice que Dios lo envió a Egipto, simplemente se va para Egipto. ¿Por qué? Por una cuestión casi como de sentido común. Sentido común diría: bueno, acá la cosa está difícil, allá está mejor, nos vamos para allá. Y entonces vamos a estar mejor. Y Abraham fue para allá. Y nos cuenta esta historia también allí con lo de su esposa. Se fue allá con la idea de dos cosas, por lo menos. Una, de buscar seguridad, y otra, de buscar provisión. Quería buscar provisión, pero tenía miedo. Tenía miedo de que, como su esposa era muy hermosa, lo maten a él. Y lo que arranca como un piropo termina muy mal, porque le dice a Sarai: yo sé que vos sos muy hermosa. Dijo: bueno, qué bien, Así que cuando llegamos allá, vos decís que sos mi hermana. Así me va bien. Me aseguro la provisión. Y aparte me aseguro que no me maten. Así que confirmó esto de la seguridad. Mientras pensaba en esto, me acordaba de los consejos del viejo Vizcacha. Que casi no tiene nada que ver, pero como parte del Martín Fierro. Aquellos que han leído el Martín Fierro, antes en la escuela por lo menos nos hacían leer el Martín Fierro. Estaban los consejos de este viejo para el hijo de Fierro. Y le dice: me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco. Así principiaba a hablar: jamás te llegues a parar ande veas perros flacos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que te hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Parece que Abraham hubiera leído esto y siguió los dos consejos del viejo Vizcacha. Cuando empezaron a adelgazar los perros, se fue para Egipto y cuidó su pellejo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas cuidó su pellejo. Este Dios que lo había estado cuidando, ¿qué pasó con este Dios que lo estaba cuidando? ¿Qué pasó con este Dios que le había prometido esa tierra? ¿Qué pasó con Abraham para con Dios? Abraham siguió quizás el sentido común, que es el sentido menos común de todos, como diría un amigo mío, ¿no? Porque ¿qué sentido siguió? ¿Qué sentido tenía esto que estaba haciendo Abraham? Esto podría llegar a tener sentido para un hombre que no le diera valor a las mujeres y no le importara que su mujer estuviera con otros con tal de que por eso a él le trajeran cosas. Esto tenía sentido para un hombre que no tenía un Dios capaz de proveerle. Esto tenía sentido solamente para alguien que se manejara con algunas cosas concretas que veía. No tenía sentido para Abraham, el padre de la fe. No tiene sentido para nosotros estas búsquedas cuando nosotros tenemos un padre que nos provee y que nos cuida. Es decir, que este sentido, que quizás es común para los que no son de la fe, no es común para nosotros. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos y en esa cuestión diaria y cotidiana agarramos caminos, circuitos que nos llevan a búsquedas de soluciones rápidas, entendiendo que es simplemente eso. ¿Y cómo Dios no va a querer que yo esté bien? Dios quiere que yo siga por este camino. Y ni consultamos a Dios. Y después nos metemos en problemas como se metió Abraham en problemas. Que salió de ahí con vida porque Dios lo cuidó. Pero lo podían haber matado y listo. Salió con vida de esto. El segundo texto que quisiera que leamos se encuentra en Génesis capítulo 26. Vamos a leer versículos 1 en adelante. Esto primero que habíamos leído tiene que ver con que el padre de la fe, aún en un momento de hambruna, aún teniendo a Dios, y aún cuando era rico, porque nos dice el texto que era rico, se va a Egipto. En segundo lugar, una exhortación de Dios: no vayas a Egipto, vení conmigo. Génesis 26, 1. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, esto ocurre con Isaac, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Isaac se quedó en Gerar, dice el versículo 6, y un poquito más adelante el 12, dice: Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas, hasta que llegó a ser muy rico. Casi que se repite la situación. Un nuevo momento de hambre y una nueva idea de Isaac. O la misma que había tenido su padre, pero nueva para él. Nueva en su situación personal. Y él dice, y vamos para Egipto. ¿A dónde vamos a ir? Vamos para Egipto. Fíjense cómo muchas veces no solo lo que se dice, sino lo que se vive es de influencia para los hijos. Y él había aprendido ese circuito. Si hay hambre, vamos para Egipto. Y Dios se acerca e irrumpe en la historia de Isaac. Y le dice, vos no te vayas para Egipto. No hagas lo que hizo tu padre. Vos no te vayas para Egipto. Quédate que yo te voy a bendecir. Quédate que yo te voy a bendecir. Y así que se quedó allí, en esa tierra que también había otros, como los filisteos, que iban a ser acérrimos enemigos del pueblo de Israel mucho más adelante, cuando Israel entrara en la tierra prometida después de estar 400 años en Egipto. Pero él busca lo mismo, provisión, y confía en Dios. Dios me va a proveer. Y se queda. Y se queda y Dios lo bendice. Y dice que en medio de esa hambruna y de ese desasosiego, él siembra y cosecha abundantemente. Entonces no podemos más que inmediatamente pensar qué hubiera pasado si Abraham no se hubiera ido a Egipto, sino se hubiera quedado en la tierra donde Dios le había dicho que tenía que estar. Seguramente habría pasado lo mismo. Más allá de lo que diría el sentido común, en vez de, o común para muchos, en vez de irse a buscar provisión donde había más provisión, él siembra en un lugar en el que las cosas no estaban tan bien. Pero Dios no solamente lo cuida, sino que también le provee. Sin embargo, también repite esa misma historia de decir que su mujer no era su mujer, sino su hermana. Está ahí en esa tierra con Abimelec, y él dice lo mismo que había dicho su padre de su esposa. Dice, uy, me van a matar. Pero después lo descubren, porque en un momento lo ven por una ventana que estaba acariciando a su mujer. Y también tiene allí problemas. Es decir, que si bien él tuvo confianza en Dios para la provisión, no le dio tanta confianza todavía como para esto de el Señor me puede cuidar, el Señor puede garantizar mi seguridad. Otra vez repitiendo historias familiares. Casi se iba para Egipto, Dios lo paró, lo atajó ahí y le mostró que él podía proveerle, que no se tenía que preocupar. Que como leíamos en el Sermón del Monte, los paganos andaban atrás de todas estas cosas, yendo de acá para allá, pero que Dios podía proveerle, que Dios sabía de qué cosas tenía necesidad. Pero incurren en la misma falta de su padre, hacerse pasar por hermano, no mostrar que era su esposa por temor a que lo maten. Si no tenía miedo de morirse de hambre, porque confiaban que Dios le iba a proveer. ¿Por qué tenía miedo de que lo maten? El mismo Dios que podía hacer que cuando él cosechara el 100 por 1, no podía hacer también que no lo maten, que lo cuiden, que lo protegen. Otro detalle así interesante del texto es que los filisteos no se iban. A Abraham lo primero que se le ocurrió es me voy para Egipto. A su hijo Isaac lo primero que se le ocurrió cuando vino una hambruna es me voy para Egipto. Y los filisteos se quedaban ahí, en esa ciudad. No es que todos se fueron y se quedó Isaac solo. Se quedaron aquellos que ya eran también parte del lugar y luego se disputarían la tierra con los israelitas. Y ellos se quedaban ahí, no se fueron para Egipto, ellos se quedaron ahí. Los filisteos estaban. Y uno dice, ¿cómo puede ser que los filisteos en medio de la hambruna se quedaban en la tierra y los que tenían a Dios, a este Dios que podía proveerles, a este Dios que podía cuidarlos, lo primero que pensaban era irse para Egipto? y que ha llamado la atención muchas veces para nosotros. Cuando hasta aún los que no creen en Dios no se someten a esclavitud, y a veces nosotros, teniendo al Señor, nos sometemos a dependencias de cosas que no nos hacen bien. Un poco más adelante en el texto, Génesis 42, versículos 1 y 2, dice: cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Los tres, la misma reacción. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ahí parados? ¿Qué se quedan viéndose uno con otro? ¡Vamos para Egipto! Pero Jacob ya contaba por lo menos con la historia de sus antecesores, de sus predecesores. Es decir, ¿cómo puede ser si Abraham fue y le fue mal cuando fue a Egipto? Si el padre, Isaac, se quedó y Dios lo bendijo, ¿por qué la primera reacción es: me enteré, ni bien se enteró de que había alimento en Egipto, vamos para allá, vamos para Egipto? Parece que no escarmentaban, parece que no caían en que Dios quería darles esa tierra. Y el hecho es que lo que Dios quiere darnos y que es bueno para nosotros no siempre es fácil. No iba a ser fácil para ellos. Los tres pasaron por la misma situación. No era fácil la tierra prometida. No es fácil la vida cristiana tampoco. Pero porque no sea fácil no quiere decir que en la primera dificultad tengamos que buscar los recursos en Egipto. Y no querían entenderlo. Así que Dios provee algunas circunstancias que terminan haciendo que los israelitas estén 400 años en Egipto. ¿Querés ir a Egipto? Andá a Egipto. A ver si te ayudan. Insistían, insistían. Bueno, Dios prepara ciertas cosas. Y ahí tenemos el texto, Génesis, capítulo 45, a partir del versículo 1. Dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Mucho tiempo después murió el rey, un poquito más adelante, versículo 23 de Éxodo 2, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Recordarán la historia, que es popularmente conocida, previo a lo que leímos, esos sueños de José. Cómo todos se acercaban a él y cómo estaba este tema de la provisión y demás. Y uno puede tomarlo como que, bueno, simplemente es lo que Dios preparó para que no se mueran de hambre. Pero ¿por qué Dios prepara otra forma ahora? ¿Por qué este Dios que bendijo a Isaac en medio de la hambruna y sembró y pudo cosechar el 100 por 1, por qué ahora arma las cosas como que, bueno, vayan a Egipto? Muchas veces porque necesitamos aprender por el camino más largo. Cuando no aprendemos por el camino corto, necesitamos aprender por el camino más largo. Y esta es la historia del pueblo de Israel. Lo mismo va a pasarle después con el tema del exilio a Babilonia. Si no aprendés por el camino corto, viene el camino largo. ¿Querés ir a Egipto a buscar provisión? Andá, a ver qué te dan los egipcios. Y por un tiempito les dieron, pero se muere José, se muere el faraón, viene otro faraón que no conocía a José y se termina todo. Y se empiezan a preocupar los egipcios. Uy, son muchos los hebreos. Así que deciden matar a los niños varones que nacieran. Y los esclavizan, y sufren, y en medio de esa agonía se quejan. Y dice que Dios se acuerda del pacto que tuvo con ellos. ¡Ah! Estos son los que yo les prometí que le iba a dar una tierra. ¿Y qué hacen en Egipto? Porque la hambruna había pasado hacía mucho tiempo. Pero ellos se quedaban en Egipto. Claro, después quedaron de esclavos, ya no se podían ir tan fácil. Pero así nos pasa también en la vida. Uno se acerca a ciertas cosas que te esclavizan de algún modo, pero te dan un beneficio. Y uno se queda, pero después cuando se quiere ir, ya no tiene el beneficio ni tampoco la libertad, porque no es tan fácil irse de lo que a uno lo esclaviza. Y así Egipto se va convirtiendo en símbolo de esclavitud, en símbolo de corrupción, en símbolo del pecado. Y ellos no podían irse tan fácil de aquello que en un momento les pareció una buena solución. ¿Quieren aprender por el camino largo? Aprendan por el camino largo. Busquen provisión y seguridad en otros lados. De alguna forma les está diciendo Dios. Y saber si escarmientan con esto. Y no escarmientan. Porque después salen, Dios los libera con las plagas de Moisés y todo lo que conocemos, salen y en medio del desierto se quieren volver. Dicen, no, pero no estábamos tan mal en Egipto. ¿Cómo? Si el clamor de ellos había llegado hasta el cielo pidiendo a Dios, por favor, sacanos de acá. Pero pasa un tiempito y en medio del desierto dicen, no. Claro, no toman enseguida la tierra prometida. También se les vuelve a ser difícil. Y la primera reacción es el circuito que habían aprendido. Estos son los circuitos, caminos que uno hace y ya después los hace solo. ¿Vieron cómo? A mí me pasaba mucho cuando iba a la facultad. Tenía que ir todos los días, así que el auto es como que iba solo. O sea, yo llegaba y no sé cómo llegaba, porque era siempre el mismo camino todos los días. Entonces uno se despierta, va, llega. Tanto era así que a veces salía a la facultad y decía, ¿dónde dejé el auto? Porque como lo hacía, ¿viste de esas cosas que uno hace automáticamente? ¿No? Llegaba a la esquina y empezaba a mirar. ¿Dónde dejé el auto? Va solo. Cuando uno recorre un camino y recorre un camino, recorre una misma solución, recorre una misma solución, va sola. Y así les iba solo, les salía solo. Lo primero que reaccionaban era, volvamos a Egipto. El circuito ya estaba hecho. Y así nosotros tenemos circuitos a veces armados en nuestra vida, que son buscar recursos, en este caso estamos hablando de seguridad y de provisión, pero podemos hablar de otras cosas también. Circuitos que no son el camino que Dios tiene preparado para nosotros, pero como lo hicimos muchas veces, se nos va solo para ahí. Ese confiar en de dónde vamos a conseguir lo que necesitamos, ese confiar de quién nos va a cuidar, ya va solo por un camino que no es el camino de la dependencia de Dios. Y en el camino de la dependencia de Dios, la diferencia es que nosotros no somos protagonistas. Es Dios el protagonista. Pero a veces uno siente que tiene más control, por lo menos, si es uno el que maneja las cosas. Y así se mete en Egipto de vuelta. Pero es Egipto, bueno, pero lo controlo yo. No es lo mejor, pero decido yo. Capaz que Dios me quiere hacer caminar por el desierto un tiempo para después llegar a la tierra prometida. Y bueno, uno elige dónde quedarse también. Dice Proverbios 26:11, una expresión poco feliz para horas del almuerzo. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Cuántas veces insistimos en nuestra necedad? Por miedo. Entonces recordamos esas palabras de Mateo. Así que no tengan miedo. Que leímos en Mateo 10:26. No les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. poquito más adelante, en el versículo 28, decía Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Si hubieran recibido los patriarcas estas palabras de Jesús directamente, así como las recibía el pueblo, quizás hubiera tenido otra historia. Si nosotros pensamos en estas palabras de Jesús, quizás también tengamos una mejor historia. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Claro, acá ya no nos da demasiada esperanza o garantía como nosotros la queremos, ¿no? Pues dice, no dice ningún pajarito se cae a tierra. Dice, ninguno se cae sin que el Padre lo permita. ¿No? Nos gustaría escuchar mejor, ninguno se cae a tierra, porque entonces dice, bueno, si no se cae ningún pajarito a tierra, tampoco me voy a caer yo. Pero en algún momento quizás nos caigamos a tierra. Algún día, como decíamos el domingo pasado, todos vamos a caer a tierra, ¿no? Y les insiste, dice el versículo 30, y Él tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Este Dios que se preocupa tanto por nosotros, ¿no tendrá también la capacidad de proveernos y de brindarnos seguridad? Seguramente que sí. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y después nos habla lo que podríamos utilizar la figura de la tierra prometida y nos dice, ojo, no es fácil. Yo les garantizo cuidado, protección, provisión, pero no es fácil tampoco. Versículo 34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto ya es de antes de Jesús, seguramente, ¿no? Pero, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Dice, no es fácil. El seguir a Jesús a veces encuentra oposición, muchas veces encuentra oposición. Dice, incluso dentro de la familia. Así que aquel que quiera seguirme a esa tierra que yo le voy a mostrar en palabras de Abraham, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a dar su vida y sígame. Yo lo voy a cuidar. No se preocupen por las cosas, yo los voy a proveer. No se preocupen por su seguridad, yo los voy a cuidar. Pero estén dispuestos aún hasta dar su vida por mí. Y remata diciendo, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda por mi causa, perdón, el que la pierda por mi causa, la encontrará. El que se vaya a Egipto, la pierde. Israel perdió 400 años en Egipto. El que se va buscando protección, seguridad y un montón de cosas en estos otros circuitos del sentido común, pierde su vida. Pierde su vida aquí en la tierra, no importa que no se muera y que no lo maten, pierde su vida, pierde esa vida que podía tener. Solo en la medida que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir al Señor, pero seguirlo donde Él nos está llevando, en esa tierra que es prometida, en esa vida prometida, que no es fácil muchas veces, pero que es distinta, que es vida, que es vida, que es vida en Él. Que es vida con Él. Dice, ese va a encontrar la vida. Me encantan estas palabras. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Ya vivimos en una sociedad desde hace unos cuantos años en el que los ideales se han perdido, en el que ya no vale la pena, en el que ya no vale la pena dar la vida por un ideal. Quizás en estos últimos años alguna esperanza de esto resurge, o por lo menos para algunos. Pero aún así se nos alienta a que vale la pena dar la vida por el Señor. Hay ideales y hay cosas más importantes que la propia vida. y la vida encuentra sentido en esas cosas más importantes. Así que es una nueva invitación para todos nosotros a desistir absolutamente de encontrar esos espacios de seguridad y de provisión y demás en esos circuitos que son comunes a otros sentidos o que pertenecen a un sentido que no es común a nosotros, los de la fe. Para nosotros, hijos del Señor, hijos de la fe, hay otros lugares, hay otros caminos que son los que el Señor quiere que tomemos. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Oremos. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra y por estas expresiones que nos hacen pensar en el sentido que está tomando nuestra vida. Señor, perdónanos por aquellas cosas que repetimos generación tras generación y que no hacen más que profundizar los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros. Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante con esperanza y con fe, confiando en que vos tenés una mejor historia para nosotros. Señor, ayúdanos a que nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra vida esté puesta en lo que vos nos tenés prometido y no en esos otros circuitos que tienen que ver con Egipto. Con esa imagen de abundancia que esconde esclavitud. Señor, ayúdanos a creerte que realmente la vida abundante no consiste en tener muchas cosas y una reja bien alta, sino que la vida abundante consiste en estar en una comunión plena y profunda contigo y en estar cerca del que sufre, del que está solo, llevando nuevas esperanzas a los que no tienen fe y aún no te han conocido. Cantábamos hace un rato, yo iré, Señor, heme aquí. Que realmente podamos decírtelo de todo corazón. Que realmente podamos decírtelo con un corazón comprometido. Señor, enséñanos a vivir cada vez más cerca tuyo. Te necesitamos. Individualmente y también como comunidad de fe. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tomar la cruz y a seguirte. Ayúdanos a que el sentido de esta congregación tenga que ver con lo que vos nos tenés prometido. En el nombre de Jesús. Amén.